del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy os lo enviaré. Cuando él venga convencerá al mundo en lo referente al pecado y en lo referente a la justicia. Lo referente al pecado porque no creen en mí. Lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, si os dais cuenta, esta mañana utilicé el mismo texto que he leído ahora por la tarde, pero solamente me quedé en el tema del pecado. Nos convencerá de pecado. Ahora por la tarde, si Dios es servido, pues voy a hablar de nos convencerá de justicia, de la justicia. Diréis, ¿por qué nos hablas de estas cosas? Bueno, pues es evangelio. Lo de esta mañana yo creo que de una forma o de otra pues nos quedó claro. La necesidad que tenemos de que el Señor ilumine nuestro pecado para, aceptándonos como somos en lo más profundo de nosotros mismos, Él pueda hacer la obra de misericordia que quiere, que es una obra también de santificación. Esta tarde hablamos en lo referente a la justicia. ¿Por qué tengo que hablar de estas cosas? Porque miren, es necesario que una experiencia como es la carismática, una experiencia del espíritu fuerte como es esta, pues tiene que tener debajo una teología, tiene que tener debajo unos pensamientos, una razón para formularla, para darle sentido, para entroncarla en la fe de la Iglesia, para entroncarla en la tradición cristiana. Porque muchas veces una experiencia del Espíritu así por las buenas puede llevarnos a cualquier cosa. No digo a nosotros, pero en el mundo ha habido muchas sectas y muchas cosas raras. Cuando hay una teología profunda y verdadera, pues sabemos qué terreno pisamos. Y el Espíritu es libre en nosotros para hacer lo que quiera y obrar sus obras de santidad, sencillamente porque no somos, qué sé yo, pues meigas gallegas que andan por ahí apareciéndose por la noche a las gentes. Somos personas bien fundamentadas en la raíz y en el tronco de la Iglesia y de lo que el Espíritu Santo en la tradición ha ido revelándonos durante los 20 siglos que tiene nuestra Iglesia Católica. Hace poco estuve en el mes de febrero, estuve predicando en el Perú. El primer día que llegué fue a un domingo, un retiro a carismáticos en el Callao, junto a Lima. Es una ciudad de 1 millón de habitantes. Lima es muy grande, tiene 12 millones y están juntas. Y estaba la renovación carismática del Callao, que eran como unas 2.500 personas allí. Y entonces, pues, cuando me tocó dar las charlas, al final, las personas que dirigen la renovación en el Perú, pues se acercaron a mí y me dijeron, mire padre, nosotros necesitamos una cosa, tenemos una renovación muy buena, está llena de alabanza, llena de dones, llena de carismas, pero nos faltan raíces. Y tenemos un problema sobre todo con los sacerdotes, porque los sacerdotes nos preguntan, y los seminaristas, quieren saber exactamente cuál es nuestra teología, cuál es la raíz de todo esto, y a nosotros nos falta eso. Cuando le hemos escuchado a usted que está hablando de que el pueblo carismático es un pueblo de místicos, es un pueblo de gratuidad, es un pueblo de elección, y todo eso más o menos fundamentado, nos hemos dado cuenta que nosotros necesitamos un poquito más de teología para saber exactamente cuál es dónde estamos y cuál es la teología profunda que en la Biblia habla de nuestra experiencia. Porque la experiencia carismática no es una experiencia que haya nacido en el siglo XX así por generación espontánea. Todo lo que nosotros vivimos está en la Biblia. Todo es palabra de Dios. No está nada fuera de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que estaban como moribundas o como muertas, qué sé yo, las cartas de San Pablo referente a los carismas, a la oración en lenguas, oración en la mente que nos ha dicho esta mañana, oración en el espíritu. San Pablo dice, por ejemplo, pues orad en la mente, pero orad también con el espíritu. Hasta que no hay una experiencia como la carismática en la iglesia, nadie sabía lo que era eso. Orad con la mente, pero orad también con el espíritu. Nosotros sí lo entendemos, porque orar con la mente es orar con la cabeza, con la inteligencia, con la razón que tenemos, pero en el espíritu. Para saber lo que significa orar con el espíritu, pues hay que tener el don de lenguas, que antiguamente se llamaba jubilatio, laus en jubilatio, quiere decir una alabanza poderosa, una alabanza fuerte, una alabanza santa. Entonces estas cosas hay que darles carne, hay que darles palabra, hay que darles vocablo. Después de estar con los carismáticos en Perú, estuve dando ejercicios espirituales a 210 seminaristas que había en el seminario del Callao de 7 diócesis. Y me encontré al llegar allí con una sorpresa. Que yo fui porque el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río, me había llamado. Había leído un libro, el último que yo escribí, Cristo, nuestra justicia, y entonces me llamó por teléfono y me dijo, yo quiero que lo que dice usted en ese libro lo escuchen mis seminaristas. Y yo me fui para allá, no de muy buena gana, porque es un palizón impresionante, son 12 horas de viaje, bueno, no cuento más, pero mucho. Y entonces, pues, al llegar allí con el padre Jesús Higueras, que fui con él, me encontré con que no me querían, con que no me recibían bien. Y uno de los sacerdotes jóvenes me dijo, me lo contó, dice, a ver cómo sales de esta, porque te ha llamado el arzobispo, pero hay seminaristas de 7 diócesis y los demás obispos no están de acuerdo, y hay 7 rectores de seminario y tampoco están de acuerdo, porque les ha parecido extrañísimo que el arzobispo haya llamado a un sacerdote de España ya mayor, desconocido, que venga a dar unos ejercicios aquí a nuestros seminaristas. ¿Cómo puede este hombre comunicarse? ¿Cómo puede transmitir a 210 jóvenes entre 20 y 30 años? ¿Qué les puede decir este viejo que viene de España? Y la verdad es que me quedé un poco, digo, ¡jo, qué encerrona! ¿Qué encerrona me ha hecho esta gente? Y yo, como un pardillo, he caído en la trampa. A ver si termino cuanto antes, me cojo el avión y me largo a España, y ahí me las den todas. Pero nada más pensar esto en mi corazón me di cuenta de que estaba pecando contra el Espíritu Santo. Ellos habían pecado más, porque al no confiar en mí tampoco confiaba en el Espíritu Santo, que hablara por un viejo. Pero yo también, porque pues no confiaba en que el Espíritu Santo, yo lo llamaba encerrona, y mira que el Señor me ha corregido veces, lo llamaba encerrona y podía haberlo dicho: Señor, eres tú. Tú vas a hablar, tú vas a decir las cosas y vamos a ver. Bueno, pues sucedió esto. El primer día yo decía las dos charlas fuertes de la mañana, porque era la cosa del libro, y el padre Higueras por la tarde hacía las aplicaciones. Y entonces el primer día por la mañana empecé yo hablándoles a los seminaristas y predicándoles lo que se puede decir el querigma puro, la doctrina pura cristiana, en directo, de San Pablo, tal como se puede sacar de la carta a los romanos. Y les dije a aquellos chicos la siguiente frase: no es necesario que seáis buenos para que Dios os quiera. Vosotros creo que me lo entendéis esto, que si no me lo entenderéis. No es necesario que seáis buenos para que podáis ser sacerdotes. Bueno, pues esta frase, que es de San Pablo, no es mía. San Pablo dice: nos amó cuando éramos enemigos, cuando éramos malos. Y si nos amó cuando éramos malos, es que no necesitábamos ser buenos para que nos amara. Está claro, ¿no? Nos amó malos. Y nos sigue amando malos. Por lo tanto, no necesitamos ser buenos para que nos ame. Eso sí, tenemos que dejarnos amar, pero para eso tienes que recibir un anuncio, tienes que recibir una palabra. Tienes que conocer de alguna forma que Dios te puede amar siendo malo. Y sí, lo dice San Pablo, pero ¿quién lee la carta a los romanos? Algo más cerca tiene que haber, una predicación, un predicador tiene que haber más cerca, el cura del pueblo o de tu parroquia tiene que decirte esto, o quién sé, o qué sé yo quién, pero te lo tienen que decir para que tú puedas realmente pues darte cuenta de esto. ¿Sabéis que el padre Cantalamesa, predicándole al papa hace dos advientos, le decía al papa y a toda la casa pontificia que hay muchos cristianos que pasan la vida entera yendo a misa todos los domingos y jamás han oído el anuncio gratuito de la salvación en Jesucristo? Nunca han oído que están gratuitamente salvados. Siempre han oído lo que tienen que hacer para salvarse. Siempre han oído exigencias para que tú te salves. Con lo cual el cristianismo pues está, digamos, de alguna forma, pues fallando en el anuncio. Fallando en el anuncio, y eso delante del Papa. Y el Papa, por supuesto, que está completamente de acuerdo. Y este anuncio es este, gratuito de la salvación. Si hay un anuncio gratuito de la salvación, es porque te aman gratuitamente. No tienes que devolver a cambio, ni siquiera el ser bueno. Pues esto en aquellos seminaristas, no podéis imaginar un choque de estos, un anuncio de estos, lo que significó. Vosotros imaginad 210 chicos, jóvenes, del Perú, una nación más pobre que esto, muchísimo más pobre que España. Y podéis imaginar lo que ha significado para ellos la vida, muchas veces de una pobreza extrema, en situación de promiscuidad desde pequeños, con una cantidad de taras, de dificultades, de pecados, de todo tipo, que todos estos chicos estaban manchados. Todos estos chicos tienen una vida que, moralmente hablando, pues deja muchísimo que desear, porque las condiciones en las que han vivido desde pequeños, unos han sido violados, otros han sido no sé qué, otros los han hecho ellos, bueno, una vida de promiscuidad terrible. Y claro, estos muchachos, si están en el seminario, es porque habían sentido algo. Habían sentido una vocación o un principio de vocación, pero ellos a sí mismos se decían: pero ¿cómo vamos nosotros a ser sacerdotes con la vida que tenemos, con la vida que hemos tenido, con el pecado que arrastramos, con las taras que arrastramos? Dios a nosotros no nos puede elegir, nosotros no podemos ser sacerdotes. Y esa era la losa que pesaba sobre aquel seminario, una terrible losa que hubiera hecho muchísimo daño a la carrera de esos seminaristas, si no tienen en un momento dado una palabra de Dios, si no tienen un momento dado un anuncio del Señor. Pues bien, al viejo de España le tocó anunciar esto, y le tocó anunciar a aquellos seminaristas y decirles: no es necesario que seáis buenos, no es necesario que vuestra vida haya sido distinta de lo que es para que Dios os ame. Y no solamente para que Dios os ame, sino para que seáis sacerdotes. Porque Dios puede elegir a un sacerdote que haya tenido una vida como la vuestra, perfectamente. Porque habéis de enteraros de una cosa: el sacerdocio es una cosa de Jesucristo, no vuestra. Eso sí, una vez que recibís esta palabra, pues viene todo lo después. Lo que viene después, como diremos después, ahora. Pues en aquella ejercicios había 210 seminaristas, 8 curas y un obispo. El obispo era uno de los que al tercer día no me había ni saludado todavía. Que no es broma. Que no es broma. Pero al tercero o cuarto día viene el obispo y nos dice: ustedes no son predicadores, ustedes son exorcistas. Exorcista es el que expulsa el demonio. Y nos quedamos los dos españoles diciendo: hemos expulsado los demonios. ¿Y qué es lo que había pasado? Lo que había pasado es una cosa muy sencilla, que cuando anuncias esto, a los chicos les llegó tan al alma, y todos tenían una vida tan desastrosa por dentro, y se sentían tan mal consigo mismos, que necesitaron hablar. Y hablar, y hablar, y hablar. Hablar conmigo y hablar con el padre Higueras. Yo creo que en los 5 días de ejercicio recibiría por lo menos a 100. Que eso es imposible. Y algunos repitiendo, bastantes. Y el padre Higueras, otros 100. Ese obispo tenía 40 y tantos seminaristas allí. Y los seminaristas hablaban con él. Y entonces, al cabo de 3 o 4 días, se dio cuenta de que les estaban saliendo los demonios a sus seminaristas. Y por eso nos llamó exorcistas. Y los chicos necesitaban beber de aquella palabra y necesitaban, pues, entender el misterio de cómo puede uno ser amado por Dios no siendo bueno. Pues miren ustedes, y ahora ya paso a vosotros, pues porque la bondad existe, pero en Jesucristo, porque ya se ha realizado todo en Jesucristo, porque ya estamos salvados en Jesucristo, porque Él es el bueno. Y nos lo regala. Nos regala su gracia, nos regala su bondad. Y al regalarte su gracia y su bondad, pues tú puedes ser sacerdote en su poder, en su gracia, en su fuerza. Y solo, porque si no serías en ti, serías en tu fuerza, serías en tu justicia, serías en tu poder. Y fracasarías como sacerdote. Pero en Él es mucho más difícil que fracases. Si no le abandonas, no fracasarás nunca. ¿Cuál es el siguiente paso que hay que predicar a estos chicos y hay que predicarnos a nosotros mismos? Una vez que tú sabes que Dios te ama a pesar de no ser bueno, o incluso te ama por ser malo, te ama por ser pecador, te ama por ser necesitado, una vez que tú has acogido ese amor y te das cuenta de que Dios te está amando, te ha salvado, entonces viene un segundo paso, que aquellos hombres estaban enormemente dispuestos a darlo. Luego, si Dios me ama tal como soy y me ilumina sobre mi pecado, yo tengo una cosa clara: no quiero vivir más del pecado. Esa es luz del Espíritu Santo, como decíamos esta mañana. Y no querer vivir más del pecado, ¿sabéis cómo lo dice San Pablo? Es morir con Cristo. Capítulo 6 de Romanos. Es morir con Cristo. Es sepultarse con Cristo. Entrar con Cristo en la muerte para una nueva vida. Y estaban dispuestos aquellos chicos. Yo estoy dispuesto, con su don, con su gracia, a no volver a mi vida pasada. Porque además mi vida pasada me pesa. Mi vida pasada me pesaba como una losa. Yo nunca he creído que podía ser sacerdote. Y en este momento se me abre la perspectiva: puedo ser sacerdote. No en mí, ni en mi fuerza, ni en mi poder. Pero la palabra de Dios me dice que puedo ser sacerdote aunque haya sido un pecador. Y no solamente sacerdote, sino cualquiera de nosotros puedo ser una persona súper amada por Dios, pues porque no he necesitado ser bueno para que Dios se fije en mí. Ahora, eso sí, una vez que ya tengo la convicción profunda de que soy amado como soy, entonces el segundo paso, y esto es puro cristianismo, puro querigma, es: yo no quiero vivir del pecado. Porque hay mucha gente en este mundo que vive del pecado. No es una broma. Hay muchísima gente que le encanta el pecado, vivir del pecado. Hay muchísima gente que le encanta ser rico y machacar a cualquiera con tal de ser rico, y es una arribista y quiere más que eso y te machaca, tiene el trabajo solo para pasar por encima de ti. Y hay mucha gente que a todos los niveles quiere estar por encima, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. No se para en barras, ni en sexualismos, ni en explotaciones, ni en opresiones de ninguna clase, con tal de tener, con tal de ser, con tal de consumir. Hay mucha gente que vive del pecado. El pecado no se puede decir: ah, pero el pecado es una cosa mala. ¿Cómo que es una cosa mala el pecado? Si lo busca todo el mundo. El pecado es una cosa buenísima. El pecado da felicidad a la mayoría de las personas. Para tú decir que renuncias al pecado, es que tienes otra sabiduría distinta de la que te da el mundo. Porque si tienes solamente la sabiduría que te da el mundo, la sabiduría que te da la cultura de hoy, tú vives para el pecado, claro. Vives para tu riqueza, vives para ser más que los demás, vives para tener, vives para... Y es normal, y es natural dentro de la cultura. Si tú tienes otro don, como estos chicos, que era la vocación sacerdotal, o la vocación carismática, o la vocación cristiana, entonces es distinto, porque tú te das cuenta de que hay cosas a las que tienes que morir, porque si no, no resucitas. No vives con Jesucristo, no hay una dimensión nueva en ti. Y al fin y al cabo, es verdad que el que vive solamente para el pecado, al final se encuentra enredado en situaciones que no tienen salida. Vivir para el pecado y del pecado al final te destroza como hombre. Pero eso hay que experimentarlo, porque la mayoría de las personas esto no se lo creen. Todo lo contrario. Piensan que yo vivir, pues naturalmente, yo no necesito que me salve nadie, yo no necesito salvación de ninguna clase. ¿Qué salvación me estáis predicando vosotros? Yo estoy salvado, si yo tengo 40 años y una mujer monísima y unos hijos monísimos y un puesto de trabajo maravilloso. ¿Qué me hablas tú de salvación? Tendrás problemas, pues vete al psiquiatra, pero no me los transmitas a mí. no me transmitas a mí tus problemas, yo no necesito ningún tipo de salvación. Yo estoy muy salvado. Y si tú en un momento dado experimentas que necesitas salvación en Jesucristo, es que tienes un don añadido. Y ese don es la gracia. Ese don es Jesucristo que te ha llamado. Es ese don actuando en ti. Y si tienes ese don, pues viene un tercer paso. Y el tercer paso es que si tú has muerto con Cristo en el pecado y ya no quieres vivir del pecado, sino que quieres aferrarte más a Cristo y conocer a Cristo como se hace en un grupo carismático, porque ¿qué hacemos aquí? ¿Qué lectura nos han leído? En el principio era el Verbo. Y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio gracia para ser hijos de Dios. De él recibimos gracia tras gracia. Cuando tú ya tienes esa gracia, y en un grupo carismático se cultiva esa gracia para conocer a Jesucristo y cada vez más profundamente y morir con él, porque yo no quiero vivir cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Miren ustedes, eso yo lo tengo muy claro en mi vida también. Yo tengo en mi vida muy claro que yo cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Ya me pueden ofrecer el oro y el moro, me dicen, no, es que vivir del dinero es muy interesante, que te toque la lotería, 4.000 millones de euros. No, tanto no, pero bueno, los que sean, 400 millones de euros, o los que sean la lotería. Pues mire usted, cualquier cosa menos perder a Jesucristo, es que no me interesa eso. No me interesa, yo en mi corazón, yo estoy enterrado con Jesucristo. Y enterrado con Jesucristo me lo paso en grande. Y si me sacas de ese sepulcro, me quieres meter en la vida del mundo, resulta que me complicas todo, oye, que aquí estoy muy bien. Enterrado con Jesucristo, yo no quiero otra cosa que eso, sencillamente porque eso me da vida y eso me da fuerza y eso me da poder y eso me da salud y me da esperanza, que es lo más grande que puede tener un ser humano. Porque uno que está en un grupo carismático y lo único que piensa cuando ora aquí y alaba al Señor es que le toque la lotería, es que no ha entendido el querigma ni nada de nada, no ha entendido nada. Claro, va a durar muy poco aquí. Al cabo de 8 o 10 meses ya se ha ido diciendo, estos están chalados, no saben lo que es la vida. Pero no, aquí permanecemos. ¿Por qué permanecemos? Sencillamente porque tenemos claro que cualquier cosa menos perder a Jesucristo, ir creciendo en Jesucristo. Pero este tercer paso, que es muy bonito también, y es de San Pablo, dice San Pablo que cuando uno vive de esta gracia de haber muerto con Cristo y resucitado en esta vida ya a una vida nueva, entonces el pecado ya no tiene dominio sobre ti. ¿Qué cosa, verdad? Si yo no quiero vivir del pecado, ¿cómo el pecado va a tener dominio sobre mí? No puede tenerlo. Y tú dirás, ah, pero es que yo sigo cometiendo muchos pecados. Vale, pero no los quieres. Y hay una diferencia sustancial con el pecador que eras antes. De tal forma que la traducción española de ese capítulo sexto, el día que toca esa epístola, dice, es una traducción, no es muy griega, la verdad. Los españolitos que han hecho esta traducción se lo han inventado. Pero sí expresa el sentido. La traducción española dice que el que ha muerto con Jesucristo por el pecado ya no tiene dominio sobre él. ¿Por qué? Porque se ha transformado su personalidad de pecador. Una traducción preciosa, yo no la he visto en ninguna otra lengua. Se ha transformado su personalidad de pecador. Tú sigues siendo pecador, pero no quieres serlo. No quieres serlo. Y pecas, y vuelves a confesarte, y vuelves a pecar, y vuelves a confesarte, pero tú no lo quieres. Y te fastidia tu pecado, te fastidia tu rollo, con lo cual, si es cierto que el pecado no tiene su dominio sobre ti, entonces quiere decir lo siguiente, que ese pecado ya no es pecado, es pobreza. Se te ha transformado en una pobreza, porque tú eres pobre. Y entonces, como San Pablo dices, tengo un ángel de Satanás que me abofetea. Y yo le he pedido a Dios que me libre de él y Dios me ha dicho, aguántate. Aguántatelo. Porque nosotros tenemos un moralismo ahí dentro. Yo algunas personas de estas de Madrid, de mis grupos, o los grupos por donde yo ando, alguna persona de estas jóvenes que venían a confesarse, es que me tengo que confesar porque estoy en pecado mortal y no sé cuántos y tales. Y quieren confesarse. Y entonces yo les digo, no. Aguanta un mes el pecado mortal. Aguántate un mes el pecado mortal. Pero ¿y si me muero? ¿Qué te pasa si te mueres, hombre? Si estás deseando confesarte, pues ya está. Pero tu moralismo no te permite aguantar un mes tu pecado. Porque dices, ay, no. Que me puede pillar el ángel del exterminio. Puede pillar Satanás nocturno. Y me manda al otro mundo, como se predica desde ese moralismo y desde esta cosa. Aguanta tu pecado. ¿Qué significa aguanta tu pecado? Aguanta tu pecado quiere decir, disfruta de la salvación de Jesucristo que ha realizado ya sobre tu pecado. No creas más en tu pecado que en la salvación de Jesucristo. No creas más en tu conciencia que en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios te dice que Jesucristo te ha salvado. Que ya estás salvado, no creas tú que es en el futuro. Nunca en toda la Biblia se dice que la... Bueno, en el Antiguo Testamento sí, pero en el Nuevo nunca se dice que la salvación será en futuro. Hace 2000 años estabas tú. Tú mismo. En el Calvario. Hace 2000 años, cuando murió Jesucristo, estabas tú y todos tus pecados estaban allí y fueron colgados en la cruz. Desde ese momento estás salvado, pero no solo todos los que has cometido, sino los que vas a cometer. Todos estaban allí y fueron colgados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues, sencillamente, aguántate tu pecado, hombre. Que estás creyendo más en tu pecado y en tu conciencia. Y esto de la conciencia es una cosa muy seria. Porque para mí hay 3 clases de conciencia. Y esto hay que distinguirlo muy bien. Y en los carismáticos tenemos que saberlo. Porque si tenemos que llegar a alturas, hay que distinguir 3 clases de conciencia. Primero, la conciencia que es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo denuncia tu pecado y te dice, esta mañana lo hemos visto, eres así, así y así. Y tú lo tienes que asumir. Porque además te lo inyecta él. Como a mí me inyectó aquello que os decía esta mañana. Todo lo que has hecho hasta ahora ha sido buscándote a ti mismo. Y mirándote a ti mismo. Esta conciencia no tienes más remedio que obedecerla porque te la inyecta el propio Espíritu Santo. Y tienes que decir, sí Señor, soy así. Ese es mi pecado profundo, ahí está. A esta conciencia hay que hacerla caso. Después hay otra conciencia que es la conciencia moral, la conciencia ordinaria, legal también. Esta conciencia es buena, hay que hacerla caso también, pero siempre sometida a la del Espíritu. Siempre sometida a la del Espíritu, porque hay problemas. Hace poco estuve dando ejercicios espirituales a unas monjinas en Asturias, y allí había 8 indias que estaban con esos ojazos negros que tienen allí mirándome en primera fila y decían, ¿quién es este energúmeno que nos está hablando así? Y decía, porque es que vosotras podéis tener un conflicto de conciencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, honrad padre y madre. Y si obedecéis a esa conciencia, estáis pecando. Porque habéis dejado a vuestros padres a 10.000 kilómetros de distancia. Y os habéis largado de la India y os habéis venido a Asturias. ¿No os dais cuenta de que habéis pecado? Y decían ellas, pues es verdad. Hemos pecado porque hemos dejado a nuestros padres allí. Digo, ah. Pero es que hay otras palabras de la Escritura referente al mismo tema, que pertenecen a la conciencia del espíritu y que dicen: el que no abandone a su padre y a su madre no es digno de mí. Entonces este es el tema: si a vosotras no os hubiera soplado el Espíritu Santo y daros una vocación para venir aquí, estaríais pecando según la conciencia normal, lógica. Pero como tenéis otra conciencia superior, que es del Espíritu Santo, y esa conciencia superior os ha metido en el alma la convicción profunda de que si no dejas a tu padre y a tu madre y a tu casa y a tus hermanos y a tu tierra, no eres digno de mí, estáis aquí por eso. Entonces el pecado de abajo lo elimina la conciencia de arriba, la fuerza del espíritu. Y esto creo que lo entendemos fácilmente, pero hay otra conciencia, y esta sí que es mala. Es la conciencia que tenían los chicos de Perú. Yo esto no se lo he oído decir a nadie. Es un invento mío que lo descubrí en Perú al ver a aquellos chicos. ¿Cuál es la otra conciencia? Es la conciencia que podemos llamar psicológica. ¿Y cuál es la conciencia psicológica? Mira, la que te han formado a ti desde pequeñito. Es una conciencia que es puramente humana. Porque tu padre a lo mejor era súper rígido y te ha dicho: no hagas esto. O tu tío, con un palo te esperaba siempre cuando hacías una picia y decías: bribón, cuando vayas al cielo Dios te va a esperar con un palo y te va a pegar cada somanta de palos. Y se te forma una conciencia. Se te forma una conciencia, ¿no lo veis? Se te forma la conciencia desde niño, chiquitín, de que Dios te va a zurrar. Y si hay más complicaciones en la vida, si después el cura es tan rígido como tu padre y le ayuda, o más que tu padre todavía, y le ayuda a decirte: estás condenado, tú no tienes salvación y no sé cuánto, pues ves crecer al pobre niño con un miedo a Dios, con un miedo a las cosas de Dios, entrar en la iglesia y ponerse a temblar. Claro, todos esos en cuanto pueden se largan de la iglesia. Pero el problema no es ese, es que tampoco quedan tranquilos, porque la conciencia ya está mal formada. Entonces con la conciencia psicológica hay que tener mucho cuidado, porque es que te falsifica a Dios. Te falsifica a Dios. Y una de las terapias buenas, bellísimas, hondas y profundas que realiza la renovación carismática en nosotros es hacernos superar las conciencias psicológicas. Una de las cosas grandes de la renovación carismática, ¿sabéis cuál es? El utilizar los inventos modernos psicológicos por el conocimiento del subconsciente, el invento del subconsciente de Freud, es más interesante que el avión y que otros inventos, y ha hecho progresar a la humanidad y conocer a la humanidad profundamente. Conocer el subconsciente del hombre, que ahí hay cosas guardadas que no están en tu conciencia pero que actúan en ti, eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces, la renovación carismática tiene una cosa muy buena, es el ministerio de sanación, la sanación. La renovación carismática sabe, ya Santo Tomás de Aquino interpretó siempre, Santo Tomás de Aquino, pero el ritual de la iglesia no. Santo Tomás de Aquino hace 800 años interpretó la unción de los enfermos o la extrema unción como sanación, gracia medicinal, porque el sacramento de la unción de los enfermos no es para perdonar los pecados, para eso hay otro sacramento, es para sanar heridas que están ahí enquistadas, reliquias, dice él, de tu pasado, esos complejos, esas timideces, esos traumas, esas cosas que no te han dejado ni creer a los demás, que te han hecho egoísta por transmisión, egoísta por miedo, egoísta por porque estás atemorizado. La unción de los enfermos viene a sanar esas cosas. El ritual de la iglesia no lo recoge todavía, lo recogerá a su tiempo, pero no lo recoge todavía porque el ritual de la iglesia todavía no ha sido capaz de darse cuenta de que hay enfermedades que no son físicas. Y ese es un problema muy gordo, que la renovación sí que lo conoce. ¿Por qué vas a dar la unción de los enfermos? Que es un sacramento de poder, es un sacramento de gracia y un sacramento de sanación solo al que tiene cáncer y no al que tiene una esquizofrenia en determinados momentos de la vida. Es que la esquizofrenia no es una necesidad, no es una enfermedad que necesita un poder espiritual también. Claro que lo necesita. Y claro que en esto se cambiará, pero no se ha cambiado todavía. El ritual sigue empeñado en que la única enfermedad que merece la unción de los enfermos es la física. Pero la renovación carismática ora sobre todo por la sanación interior, es decir, la sanación psicológica, la sanación de esas taras. Nosotros no podemos hacer un sacramento, porque los sacramentos le pertenecen a la iglesia. Bueno, nosotros somos iglesia, pero es la iglesia la que define los sacramentos. Pero hacemos oraciones sacramentales, en la línea de los sacramentos, no sacramentos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inspira que a esos pobres esquizofrénicos o de cualquier otra enfermedad, simplemente acomplejados o simplemente tarados por cualquier cosa, la mayoría de las veces sin ninguna culpa de ellos, necesitan el auxilio espiritual, el poder espiritual. Por otra parte, está en el Evangelio clarísimo, porque el Evangelio dice clarísimamente a los discípulos: id y expulsad demonios. Antes que predicar, incluso. Id y expulsad demonios. Y curad a los enfermos. Y predicadles el reino de Dios. El nombre de Dios. La predicación, sí. Pero la sanación y la expulsión de los demonios también. Lo que decía el obispo: ustedes son exorcistas. Pues sí. No lo sabíamos, pero si resulta que lo éramos, pues lo éramos. O si él lo vio así, pues es que éramos exorcistas. Pues bien, hermanos, entonces, en esta dimensión, nosotros, en la renovación carismática, creemos en esta teología, que es teología de gratuidad. O con otras palabras, lo que nos dice aquí San Juan. Dice: convencerá al mundo de justicia. La palabra, porque me voy al Padre y ya no me veréis. ¿Qué quiere decir me voy al Padre y no me veréis? Que ya me voy al cielo. ¿Y qué pasa con que te vayas al cielo? Porque la justicia ya se ha realizado, ya queda con vosotros. Es decir, ya he muerto con vosotros, ya estáis justificados. Pero no nos lo creemos. Entonces el Espíritu Santo es el que nos tiene que convencer que tu justicia ya está realizada en Jesucristo, que se ha ido al cielo. Eres justo en Jesucristo, si te lo crees. Si te lo crees, eres justo en Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que pedir a Dios? Señor, que me lo crea. Claro que es muy difícil creerse esto, ¿sabéis por qué? Porque nosotros los hombres, entre nosotros, no nos creemos. Nosotros nos pasamos la vida justificándonos los unos delante de los otros. Justificando el marido delante de la mujer delante del marido. ¿Y cómo has tardado tanto en llegar? Si a las 2 de la mañana tú me has llamado por teléfono y me has dicho que estabas en Móstoles, y entre Móstoles y nuestra casa se tarda un cuarto de hora, ¿por qué llegas a las 4 de la mañana? Y el pobre hombre temblando busca justificaciones. ¡Ay, es que se me pinchó el coche! ¡Es que no sé qué! Es que... Siempre los unos justifican. ¿Y por qué sales de casa? ¿Y por qué te comportas así? Pues ya te lo he dicho mil veces. ¡Ay, es que no puedo, mira! Tienes que confesar tu enfermedad. Mira, que no puedo. Es que no puedo. Estoy enfermo. ¿Por qué no haces esto? ¡Ay, que estoy enfermo! Claro, de ahí vienen las mentiras. Y de ahí vienen las cosas. Justificándonos siempre delante de los demás. No creemos en que los demás no nos juzguen. Siempre pensamos que nos están juzgando. Señores, si a mí siempre me estáis juzgando, os juro que me voy a inventar unas cuantas mentiras. Porque si no, ¿cómo salgo yo de esto? ¿Cómo salgo yo de la continua inquisición? De la inquisitoria continua, ¿y por qué no has hecho esto? ¿Y por qué no has producido más? ¿Y por qué no has venido a tiempo? ¿Y qué has hecho esta mañana? ¿Y dónde has estado? Como aquella señora de Bilbao, el día que le enterraron a su marido, cuando le echaron las paletadas de tierra, dijo bien alto, para que lo oyeran todos, ahora, de ahora en adelante sé dónde vas a pasar las noches. Porque hasta ahora nunca lo he sabido. Ah, de ahora en adelante sí que sé dónde vas a pasar las noches. Y nosotros, como esta es nuestra experiencia, y nos juzgamos los unos a los otros. No es que seamos malos, ¿eh? Yo no estoy acusándonos de malicia. Es que somos cortos, es que no damos más de sí. No podemos amar más de lo que amamos, sino culpándole al otro. Pero Dios es distinto. Dios te justifica sin juzgarte. Y al justificarte, pues sencillamente sucede sobre ti la gracia de Dios y el don de Dios. Pues bien, hermanos, yo simplemente hablo de esta forma porque una de las cosas que tenemos que aprender aquí en estos retiros es darnos cuenta de que Dios es completamente distinto. El hecho de poder quererte sin juzgarte no es humano. Porque eso de tener un amigo es el mayor don que puede tener uno en este mundo. Tener un amigo al que le puedas contar todas tus cosas, las más intimísimas, sin que te juzgue. Es muy difícil. Casi imposible. Porque sería un humano divino. Porque los humanos decimos, vale, te comprendo, pero ya podías haber hecho lo que yo te he dicho. Porque tal, siempre. La coletilla siempre viene ahí. Siempre viene. Somos así. No podemos esperar en los demás que nos amen como nosotros necesitamos. No seas así. No exijas de tu pareja. No exijas de tu vecino. No exijas de tu priora que te ame como tú necesitas. Que no puede. Somos muy pequeños y muy pobres. Ese amor que tú necesitas profundo, que te salva y no te juzga, eso se lo ha reservado el Señor. Ese amor solo es suyo. Yo te amo sin juzgarte. Pero si tú verdaderamente entiendes esto en lo profundo del corazón, dices, Señor, chapó. Cualquier cosa menos perderte a ti, tú eres el único. Yo te alabo y te bendigo porque estás por encima de los mayores amores que me pueden dar los hombres. Porque los hombres no podemos amar más que lo que amamos. Sí amamos. Y todo lo que podemos. Pero es que lo que podemos es poco, porque somos muy débiles. Y si te exigen
más de 2 horas, pues ya no lo aguantas. Fuimos ahí. No podemos más.
No se puede más. Pero queda la reserva del Señor. Esa reserva escatológica, esa reserva que jamás se apagará, que es que Él te ama sin juzgarte. Y si te ama sin juzgarte, y dirás, o dirá alguno de los listos que siempre, ¡ah, pues qué bonito! Luego yo puedo hacer lo que me da la gana, porque como Él me ama sin juzgarme, no has entendido ni torta. Estás en una dimensión en la que no entra el amor. Tú no sabes. Todo esto que estamos hablando es amor. Y si una persona te ama profundamente, tú no se la juegas. Ahora, si no lo entiendes en la dimensión de amor, nunca entenderás a Dios. Allá tú. Haz lo que te dé la gana. Porque a Dios le importa un bledo que hagas lo que te dé la gana si no entiendes su amor. Incluso la Biblia dice en un momento dado, el Señor te entregará a los deseos de tu corazón. Como dice la carta a los romanos. Que no queréis, seguid los deseos de vuestro corazón. ¿Y cuáles son los deseos de vuestro corazón? Leed el primer capítulo y el segundo de la carta a los romanos y veréis cuáles son los deseos del corazón del hombre. Porque esta es una dimensión muy íntima, muy profunda. Y solamente es verdadera en el amor. Si no, pues es una gracia barata en la que te ríes de Dios. Pero aquí no estamos predicando la burla de Dios. Estamos predicando el don maravilloso de Dios, que es amor, y el de aquellas personas y almas que acogen ese amor de Dios. Entonces, todo lo que he dicho es verdad, pero fuera de ahí es mentira. Mejor dicho, nunca será mentira. Tú eres la mentira. Tú eres el que no has acogido esa dimensión en la que eres amado profundamente. Gloria al Señor.
Gloria.